Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 21 de mayo del año 2017. Vamos a tener hoy una escuela muy importante que van a ser dos debates. Uno con Gigi Ávila resucitado por tercera vez, que va a estar interpretado por el hermano Barón Musical, el cual es un gran imitador de este falso evangelista que murió hace unos pocos años. Y el segundo debate va a ser con otra criaturita llamada José Benito. Va a ser la segunda parte del debate que comenzamos ayer. Bueno, pedimos a Gigi Ávila que se manifieste. Manifiéstate, Gigi Ávila.
Alabada sea la gloria del Señor. Aleluya. Quiero dar un saludo a todos los hermanos que se encuentran congregados en este momento. Alabado sea el Señor. Especialmente a Tito Martínez, quien ha creído que Dios le ha revelado las escrituras. Pero él está pelado. Él está pelado porque yo le he demostrado en un debate recientemente que tuvimos acerca de la Trinidad, que Dios son tres personas. Dios son tres personas en uno. Eso está demostrado. Aleluya. Tito Martínez no ha podido refutarme mis argumentos, porque Dios me ha revelado a mí su palabra. Aleluya. Estoy seguro que Tito Martínez, escuchar mi voz, se estremece. Se estremece. Porque cuando llega la palabra de Dios, aleluya, a refutar los argumentos del diablo, allí mismo tiemblan los demonios en los cuerpos. Aleluya. Mira, Tito Martínez, como el propio apóstol Pablo saluda a la iglesia de los Corintios en el capítulo 3, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Un saludo eclesiástico, verdadero, en armonía con la palabra de Dios. Mira bien, Tito Martínez, cómo fue nombrar la Trinidad, la Santísima Trinidad. Jesucristo, el Dios Padre y el Espíritu Santo. Alabada sea la gloria del Señor.
Nunca escuché a alguien que imitara a Gigi Ávila tan bien como este pibe, Yonder Serrano. Genial, te felicito. Ni siquiera esta apóstata de Dante Hebel imita tan bien a Gigi Ávila como vos.
Bueno, hermanos, por lo visto tengo que empezar yo el debate hoy. Ayer empezó Tito y por lo visto empiezo yo. Así que encantado aquí de estar en este espléndido debate, algo magnífico, del cual vos podéis disfrutar todos, puesto que tenéis un enviado de Dios entre vosotros, y si sabéis escuchar, pues vuestra alma se liberará de muchas cosas que quizás pueda teneros atados o perturbados de alguna manera, ¿no? Así que felices y contentos, regocijaos en el Señor. Y vamos a comenzar este interesantísimo debate. En primer lugar, como en todo debate o en cada charla que yo acostumbro a dar, me gusta un poco recordar un poco lo que, en cómo, en el resumen de lo que pasó en el día anterior, o sea, ayer. Entonces, en resumen, el resumen es, el concepto es el concepto, ¿eh? Eso es lo primero. El resumen, ¿qué es? Estábamos hablando de si Dios ama o muestra amor a todo el mundo. Si Dios muestra amor a todo el mundo. Ese es el debate principal que estamos tocando. Después, sabéis que a través o a raíz de eso, saltamos a si Cristo murió por todo el mundo. No es el debate si Cristo murió por todo el mundo o no, pero como está interrelacionado, pues sí que tiene su lógica. Tiene su lógica, puesto que habíamos leído que en Juan 3:16 Dios demuestra su amor en que envía a su Hijo Jesucristo al mundo, para que todo aquel que crezca en Él, que crea en Él, no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no quiere juzgar al mundo. Dios no quiere que el inicuo sea condenado. No es el propósito de Dios, ni es el espíritu de Dios de que el inicuo, de que el malvado sea destruido. Dios lo que quiere es conducir a todos los hombres al arrepentimiento. Lo que Dios quiere es que cualquiera pueda obtener la vida eterna. Por eso llama a las personas, a todo el mundo, al arrepentimiento. Habíamos visto que en cierto modo, esto es justo y es correcto que así sea. ¿Por qué? Lo explico en el siguiente mensaje. Es justo y correcto que así sea porque nosotros, los seres humanos, no hemos elegido estar en medio de esta guerra. Estamos en un mundo, en una guerra que nadie deseó. Nadie, ni siquiera Dios deseó esto. Por lo que sabemos que todo lo que produjo esto, la muerte y el pecado, es enemigo de Dios, no amigo de Dios, no algo que es de parte de Dios, sino que algo que es en contra de Dios. Entonces, nadie deseamos esta guerra, nadie deseamos vivir en medio de esta maldición que acarreó la muerte y el pecado y la muerte. Y sabemos que esa maldición, pues, se extendió a todos los hombres. Por eso, en un acto de amor, Dios envió a su Hijo Jesucristo y Cristo murió por todos los hombres. Porque Dios sabe que nosotros no elegimos estar aquí viviendo esta situación tan calamitosa. Nadie ha elegido y nadie ha querido vivir esta situación. Nosotros preferiríamos estar viviendo en la gloria con Dios, en el paraíso, sin estar pasando por esta situación. No lo hemos elegido nosotros. Entonces, Dios, en su gran amor, nos ha abierto la puerta para librarnos de esta esclavitud. Nos ha dado la motivación, ha puesto todo de su parte para que cualquier persona del mundo pueda librarse de la situación, esa situación, y salvarse. El acto de que Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvar a todo el mundo es un acto de amor y de justicia para nivelar la balanza que desequilibró Adán mediante su desobediencia. Y Dios dice que recomienda su propio amor a nosotros en que Él nos amó primero. Es un acto de amor de Dios, lo recomienda porque nos amó primero. Y dice que ahí donde abundó la maldición o el pecado, que sobreabundó la gracia, la grandeza de su amor y de su espíritu, para que nosotros verdaderamente podamos ser libres de esa condición que nosotros no hemos elegido. Bueno, paso palabra, y después sigo recordando un poco lo que hablamos el día anterior.
Bueno, te contesto. A ver, has dicho dos grandes mentiras diabólicas contrarias a la Biblia. Eso para empezar. Has dicho que Dios va a salvar a todo el mundo, que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo entero, a todo el mundo. Y después, pues has dicho otra gran mentira de que Jesucristo murió por todo el mundo. Esas dos mentiras ya ayer en el primer debate ya quedaron totalmente pulverizadas, refutadas. Te cité un montón de veces las palabras de Jesús en Juan capítulo 10, cuando habla del buen pastor, dice que él daría su vida por sus ovejas y no por el mundo entero. No te has dignado en citar, en mencionar, en contestar ni una sola vez a esas palabras de Jesús en Juan capítulo 10. ¿Por qué? Porque sencillamente esas palabras de Jesús tapan tu bocaza mentirosa. Tú realmente no crees en Jesús, no crees en esas palabras que dijo en Juan capítulo 10, porque Cristo nunca dijo que él daría su vida por el mundo entero. Esa es una repugnante mentira del diablo que tú repites como un papagayo, pero rechazando completamente las palabras de Jesús. Jesús dio su vida por sus ovejas, lo dice bien claro. Juan 3:16 no dice por ninguna parte que Cristo murió por el mundo entero. Lo que dice ese pasaje, ya lo estudiamos ayer, lo comentamos, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si luego leemos el versículo 17, ahí Jesús explicó bien clarito a qué se refería cuando dijo la palabra el mundo. Se estaba refiriendo a los que creerían en él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Y qué pasa? ¿Que se va a salvar el mundo entero? Porque ahí aparece el mundo. Ahí Jesús mencionó el mundo. ¿Y a quién crees tú que se está refiriendo ahí Jesús? ¿A toda la humanidad, al mundo entero? ¿Toda la humanidad se va a salvar? ¿El mundo entero se va a salvar? Por supuesto que no. Y eso lo sabes tú perfectamente. Solamente se van a salvar los que crean en él. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Por lo tanto, esa doctrina tuya de que cuando aparece la expresión de tal manera amó Dios al mundo, dices tú que se refiere a toda la humanidad, al mundo entero, pues estás mintiendo descaradamente. Estás rechazando las palabras de Jesús. Estás realmente diciendo que Jesús es un embustero, que es un mentiroso, y por esa espantosa mentira vas a pagar muy caro en el día del juicio. Paso palabra.
Pues está muy claro. Además, es que para hacer una interpretación, hermanos, hay que tener en cuenta el texto en sí, porque a veces aparece la palabra mundo, pero la palabra mundo no se refiere a toda la humanidad. Si a lo mejor en ese mismo capítulo, en esa misma porción de las escrituras, de manera indirecta, hay algo que excluye. Y en ese propio capítulo 3 de Juan, solo leer un poco después, en el verso 36, creo, dice, el que rehúsa creer, la ira de Dios está sobre él. Cuando Dios tiene ira hacia alguien, es que no ama a ese alguien. No se puede amar y odiar a la vez a alguien. Eso viola un principio lógico que se utiliza en la lógica. Pasa que este señor llamado Benito de lógica no tiene ni idea. Yo le recomendaría que vea, que eche un vistazo al listado de argumentos lógicos y falacias. Porque este argumento de no contradicción está prohibido en un debate serio, en cualquier debate serio logístico. Entonces, ese mundo es condicionativo para el que cree. Es decir, amó a aquellos que del mundo entero están dispuestos a aceptarlo con sus implicaciones. Esa es la significado de Juan 3:16, leído y contextualizado. Ahora, si nos dedicamos a repetir textos bíblicos como una cotorra, pues yo para eso prefiero el chimpancé, con todos mis respetos a estos animalitos que son una maravilla, que conste.
Bueno, el hermano Abuad ha dicho una verdad bíblica impresionante, y totalmente lógica. Dice que Dios no puede amar y odiar al mismo tiempo a una persona, efectivamente. Este el Benito, por ejemplo, estaba hablando con él y otra vez repitiendo la misma estupidez, la misma babosada de que Dios ama y odia a las personas. Eso es lo que enseña esta criatura. Que Dios los odia y que también los ama. Pues hasta este punto, hasta ese punto de estupidez mental, de ceguera mental, puede caer una persona para decir semejante babosada. Que Dios ama a los seres humanos y al mismo tiempo los odia. Esa es la mayor incongruencia, la mayor falsedad, una de las mayores falsedades que se pueden enseñar.
Fijémonos que el mismo Señor Jesús, en el mismo recopilado, en el mismo relato joánico, dijo en el capítulo 17, verso 9, no ruego por, yo ruego por ellos, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. No ruego por el mundo. Entonces, lo que tenía que hacer este señor llamado Benito es coger su Biblia, coger unas tijeritas y arrancar eso. Si no por los que me diste, del mundo, obviamente, aunque no lo especifica, porque son tuyos. Es decir, esos de entre el mundo entero que habrían de creer en él, con sus implicaciones. Eso es lo que significa ese texto. Y luego también sobra citar Mateo 5:44,
para decir que los hijos de Dios también tenemos que amar a toda la humanidad, porque el tipo de amor hay que hacer esa atribución es un tipo de amor basado en la pena hacia alguien, en sentir lástima hacia una persona. Por eso es que Judas Tadeo, en Judas 1.23, que dice, y a otros arrebatárosle el fuego, pero cuidado, desechen incluso la ropa que su cuerpo ha contaminado. Incluso la ropa, desechen, o repudien, o odien. Como dicen, unas personas utilizan la túnica, otras, etcétera. O sea, esa persona se le produce asqueo. Pues aparte nosotros nos vengamos de esa persona. Nosotros no podemos vengarnos de esa persona. Nosotros tampoco nos vamos a poner a la altura de esa persona. Si esa persona empieza a insultarnos, por ejemplo, eso nosotros no lo hacemos, obviamente. Nos da lástima, deseamos que cambie su asquerosa mentalidad, por supuesto. Es ese tipo de amor que debería vertirse como misericordia, ¿no? Como pena, como piedad, y que, en mi opinión, ahí en Mateo 5:44 no está correctamente vertido en las distintas versiones de la Biblia.
Excelente, hermano Tomás, excelente, excelente.
Hermanos, el debate terminó cuando el hermano Aguada citó el pasaje de que Jesús dijo que él ruega por lo que le dio el Padre, no ruega por el mundo. Ahí se terminó el debate. Ese verso es irrefutable, refuta todo argumento estúpido de que Dios ama a todo el mundo por igual. No, no, para nada. Para mí ahí se terminó el debate.
Es, hermano John, la palabra amó está en tiempo pasado, no en presente ni en futuro, es amó, tiempo pasado.
Desafortunadamente para el sistema iglesiero apóstata, tiene más importancia lo que diga un hijo del diablo que lo que diga Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque los evangélicos del sistema iglesiero apóstata han adoptado una frase muy conocida del líder de la religión de los del Himalaya, de Gandhi, enseñando un evangelio hippie, un evangelio totalmente anticristiano, donde ellos dicen que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, cosa que es totalmente contraria a la verdadera enseñanza bíblica, puesto que Dios desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento demuestra cómo aborrece a quienes practican el pecado, a quienes lo practican. Tanto así que el final de todos los impíos será el lago de fuego. Dios no va a lanzar los pecados de la gente al lago de fuego, sino a las personas pecadoras al lago de fuego. Ahora, suelen citar el Evangelio de Juan, malinterpretando este pasaje, Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16, donde Dios dice que amó al mundo y demostró ese amor enviando a su Hijo Jesucristo. La primera connotación que hay que hacer acá es que el verbo de amor está en tiempo pasado, no en tiempo presente. Y Dios demostró su amor enviando a su Hijo Jesucristo a morir en el madero de tormento para que todos de ese mundo que le recibieran y creyeran en su nombre fuesen salvos. La pregunta es, ¿entendieron los apóstoles este texto? Pues el escritor de este evangelio, el evangelio de Juan, es escritor también de tres maravillosas cartas universales. Y en su primera carta, en el capítulo 3, verso 1, él da una explicación muy clara de qué fue lo que quiso decir el Señor en este pasaje. Escuchen bien lo que dice el apóstol Juan. Dice, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque a él tampoco le reconoció. Allí está bien claro, hermanos. El apóstol Juan, en su carta universal, está hablando de que el amor de Dios ha sido dado a aquellos que hemos creído en su Hijo Jesucristo y no a toda la humanidad. Porque todo el mundo no nos conoce, porque no le reconoció a él. No le reconocen a él. Si no le reconocen a él, ¿cómo van a ser amados por el Padre?
Gracias por los mensajes que habéis enviado, hermanos. Mirad, aquí en ese texto, que es el texto clave, de este debate es el texto fundamental, que es el famoso pasaje de Juan 3, del 16 al 18. La palabrita clave que se repite varias veces en este párrafo, en ese texto, es mundo. Sabiendo a qué se refiere ahí la palabra el mundo, entonces conoceremos la verdadera interpretación de esas palabras de Jesús. Esa es la clave. La palabra mundo, cuando aparece ahí, ¿se refiere a toda la humanidad? No, no se refiere a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque si os fijáis bien, en el versículo 17 lo dice bien claro. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Queda claro esto. Esto es fundamental que todos lo entendamos. Si la palabra mundo se refiere a toda la humanidad, como pretende hacernos creer esta criatura analfabeta bíblica llamada Benito, si se refiriera a toda la humanidad, entonces ahí en el versículo 17, Jesús estaría diciendo que toda la humanidad se va a salvar. Porque lo dice ahí. Sino para que el mundo sea salvo por él. Según el Benito, toda la humanidad se va a salvar entonces. Lo cual es totalmente falso y antibíblico, es diabólico. Porque no toda la humanidad se van a salvar, al contrario, la mayoría de la humanidad se van a condenar, porque son los que van por el camino ancho que lleva a la perdición, como dijo Jesús, y son pocos los que se salvan. Ahí está la clave de todo este asunto, de todo este debate, en el verdadero significado de la expresión el mundo. Por lo tanto, cuando ahí dice el mundo, se está refiriendo a los del mundo que creen en Jesús, a los escogidos de Dios que son los que se van a salvar. Ahí está la clave. De tal manera amó Dios al mundo, es decir, a las personas del mundo, pues que iban a creer en Jesús. Esos son los que al final recibirán la vida eterna. No se refiere a toda la humanidad. En la Biblia no vais a encontrar, es que no va a haber, no existe ni un solo versículo donde se diga que Dios ama a toda la humanidad, que Dios ama al mundo entero. Al contrario, hay bastantes pasajes en la Biblia donde se dice bien claro que Dios odia a los malvados, que Dios los aborrece. Como por ejemplo el pasaje tan importante que leímos ayer, que es Proverbio capítulo 6, que lo voy a leer de nuevo. Seis cosas aborrece Yahvé, es decir, lo odia. Y aun siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre los hermanos. Ahí lo dice, que los aborrece, que Dios odia a este tipo de personas. Así cuando esta criatura, el Benito, dice que Dios ama a toda la humanidad, que Dios ama al mundo entero, porque si dice al mundo entero, ahí están incluidos también los perversos, los malvados. Porque es lo que dice este embustero, que Dios ama a toda la humanidad, al mundo entero. Entonces Dios se contradice a sí mismo, según este pobre idiota. Dios se contradice a sí mismo, según el Benito, este tarao. Porque aquí dice bien clarito que los odia, que los aborrece a los malvados. De modo que lo que enseña esta criatura se cae por su base, no tiene ningún fundamento bíblico, es una burda doctrina de demonios. Él se ha dejado engañar por Satanás, por el padre de la mentira, el cual le ha atrofiado el cerebro, le ha cegado la mente, para que no pueda entender esta tremenda verdad sublime que estamos exponiendo aquí en este debate, y que es totalmente irrefutable, porque es lo que enseña bien clarito la Sagrada Escritura, lo que enseñó Jesús, lo que enseña el Dios Padre, lo que enseñaron los apóstoles de Cristo. Que Dios ama a sus hijos, que Jesús dio su vida por sus ovejas, como dijo él en Juan capítulo 10. Cristo nunca dijo que él daría su vida por toda la humanidad, ni por el mundo entero. Jamás dijo Jesús eso. Por eso es que él no cita, no responde ni una sola vez en este debate. Esta criatura embustera jamás responde ni cita el pasaje de Jesús en Juan capítulo 10. Porque es un texto que se le entra por una oreja y le sale por otra. Porque él realmente no cree en las palabras de Jesús. Es como los apóstatas. Los apóstatas realmente no creen en la doctrina de Cristo, no creen en la enseñanza de Jesús. Ellos dicen creer en Jesús, tienen la Biblia, leen la Biblia, pero es mentira, no creen realmente en las palabras de Cristo.
Dios ha puesto o ha puesto de su parte todo lo necesario para que cualquier persona del mundo, cualquiera persona del mundo pueda salvarse, que es diferente. Y eso Dios lo hace en un acto de amor y de justicia. Y como no podía ser de otra manera, cuando Cristo vino, murió por todo el mundo para que cualquiera pueda acogerse a ese acto de amor, de misericordia y salvarse. Ese es el resumen de lo que yo dije. Y ese es el sentido que yo le di siempre a mi conversación. Por favor, no tergiverses lo que yo diga. Si nosotros estamos en una guerra que nadie deseó, guerras que nadie deseó, en una maldición que nadie deseó, Dios en un acto de amor, porque dice claramente la Biblia que es un acto de amor, puesto que Dios mismo dice, o sea, que Él manifiesta su amor en esto. O sea, Dios está diciendo Él mismo que es por un acto de amor, por amor, porque tanto amó Dios al mundo. Porque en esto el amor de Dios fue manifestado. Porque Cristo murió por nuestros pecados, pero no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Y eso lo podemos leer en diferentes textos de la Biblia que dice que no solamente murió por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Para que cualquiera que quiera aceptar ese regalo, cualquiera que quiera acogerse a ese beneficio, lo pueda hacer. Pero Dios va más allá de todo esto. Dios va más allá de todo esto. Y seguimos explicando. En cuanto a Aguada, se deshace por explicar de que el amor de Dios es diferente para los pecadores que para, digamos, para los siervos de Él, ¿no? Para los hijos de Él. Y que eso es solo un acto de misericordia. Hombre, yo te digo, vamos a ver, hermano Aguada, yo te voy a decir para que escuches palabra de Dios. Si la quieres aceptar, la aceptas. Si no, ya sabes que a mí me da igual. No tengo ni más, no quiero ni que me creas, me importa tres pepinos. Mira, te digo, en primer lugar, efectivamente, no es mismo la manera como Dios ama a un hijo que a un inicuo. No es lo mismo. Es diferente. ¿Pero quiere decir eso que Dios ama más a un hijo que a un inicuo? Hombre, lógicamente eso, digamos que el hijo tiene una posición distinta, diferente, ¿no? Pero en un momento determinado Dios puede estar amando más a un inicuo que a un hijo. En un momento determinado Dios puede estar dándole más amor a un inicuo que a un hijo. Porque Dios ve a lo mejor que esa persona necesita más eso para salvarse. Para salvarse. Tú dirás que estoy loco, que estoy como una cabra. Pero yo te digo, Jesucristo fue lo que le demostró a aquellos Judas traidores, a aquellos escribas y fariseos pagados de su conocimiento. Fue lo que demostró Jesucristo a aquellos escribas y fariseos hipócritas. ¿Qué, cuál era? Porque Jesucristo es el reflejo de Dios, no es el que manifiesta la obra de Dios, ¿o no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, Jesucristo, cuando andaba con los recaudadores de impuestos, con las prostitutas, con los ladrones, con toda aquella gentuza que andaban según aquella gente tan malvada, tan inicua, que andaban, los líderes religiosos se escandalizaban, aquellos hipócritas se escandalizaban. Se escandalizaba porque Jesucristo andaba con aquellos pecadores. Y él era su amigo, comía con ellos, bebía con ellos, era su amigo. Ellos se escandalizaban, pero es que no solamente comes con ellos y todo esto, es que eres su amigo. Y Jesucristo, ¿qué les dijo a aquellos? Les dijo, de cierto os digo que esos tan malos, tan inicuos, van delante de vosotros al reino de los cielos. Van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué esos inicuos malvados iban delante de esos líderes religiosos, de esos religiosos que se jactaban de todo su conocimiento, de su sabiduría, delante de los cielos? ¿Por qué? Te pido, por favor, que me respondas a esa pregunta. Y Jesucristo, que es la que les acabó diciendo, médicos en salud, los médicos vienen a curar a los enfermos, ¿no? A los que están sanos. ¿Sabes? Ese es el Espíritu de Dios. Pero si tú me respondes a la pregunta que yo te diré, la pregunta que te estoy haciendo, yo te diré por qué Jesucristo hacía eso. Y te diré el resultado. Y aprenderás conocimiento de Dios, reflejado en Cristo aquí, en vida en la tierra. Yo como aquellos líderes religiosos hipócritas y falsos.
Magnífica, excelente aportación, hermano John. Ese texto de Primera de Juan 3:1 es la clave, como bien has dicho, de lo que significa ese texto de Juan 3:16, como bien lo has dicho. Pasa que Satanás es muy cuco. Mira, tú muy bien has dicho un evangelio hippie y has usado la palabra correcta. Es lo que utiliza Satanás para engañar a las masas. Fíjate que Satanás sabe que a las masas le va lo progre, la chungada, la mierdoca, lo progre. Entonces utiliza ese evangelio hippie. Y fíjate, usa este señor, porque este señor pues tuvo una lucha por los derechos humanos, pero claro, es que Satanás puede usar a mucha gente. Y Satanás también usa gente que ha dicho o hecho cosas buenas para expandir sus mentiras. Como bien has dicho, ese texto de Primera de Juan 3:1 especifica, viene especificando, por así decirlo, el significado de ese texto de Juan 3:16. Para pretender decir, ese texto que dice que no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero, para pretender indicar, no expresamente quizás, no explícitamente quizás, pero sí de forma implícita, porque es lo que se comunica, que Dios ama a toda la humanidad. Pero ese texto lo que significa es que Dios desearía que todos, es decir, cuando dice y por los del mundo entero, claro, es decir, que su sacrificio en el madero del Señor Jesús tiene la capacidad de remitir los pecados de toda la humanidad, pero siempre y cuando estos cambiaran su mentalidad y entonces fueran acogidos como hijos de Dios. Eso es lo que significa ese texto. No es significado que el Benito le quiere dar. Sigue distorsionando porque no sabe interpretar correctamente a la luz de la propia Biblia.
Dijo bien claro, hermano Benito, porque esos pecadores eran los que iban a creer. Los fariseos, los saduceos, los religiosos de esa época no iban a creer ni creyeron en el Evangelio.
Jamás había escuchado algo parecido. Que Dios pudiera amar más a un único que a su propio hijo. Jamás en mi vida había escuchado algo semejante y tan absurdo, por Dios. Benito, de verdad estás tronado.
Bueno, Villaga, estoy escuchando los mensajes de este embustero del Benito. Lo que he dicho, escucha bien mis mensajes, es que según tú, la palabra el mundo que aparece repetida varias veces en Juan 3:16 al 18, aparece varias veces. Según tú, esa palabra significa toda la humanidad, porque eso es lo que tú enseñas, que Dios ama a toda la humanidad, al mundo entero. Si ahí la palabra mundo significa toda la humanidad, como tú dices, entonces estás enseñando bien clarito que toda la humanidad se va a salvar. Porque Juan 3:17, Jesús dijo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero no enseñas tú, imbécil, que ahí la palabra mundo significa toda la humanidad. Entonces lo que estás diciendo bien clarito es que Dios va a salvar a toda la humanidad. Así que no vengas ahora mintiendo, diciendo que yo deformo tus palabras, porque eres tú el que miente, el que no te enteras de nada. No sabes de lo que hablas, no entiendes la Sagrada Escritura, lo único que hace, lo que haces es repetir como un loro descerebrado, como un papagayo, versículos y versículos de la Biblia que no entiendes en absoluto. Pero tú no tienes el Espíritu de Dios para poder entender correctamente la Sagrada Escritura. La palabra el mundo que se repite varias veces en ese pasaje de Juan no se refiere al mundo entero, no se refiere a toda la humanidad. Se refiere a los que creen en Jesús y punto. Dice Benito, dice, porque Cristo vino para morir por todo el mundo. Lo vuelve a repetir una y otra vez esa burda mentira del diablo, esa doctrina satánica. De que Cristo vino para morir por todo el mundo. Que no, imbécil. Que no, que ya te lo hemos demostrado con la Sagrada Escritura. Que Jesús jamás dijo que él vino para morir por todo el mundo. Que él dijo que vino para dar su vida por sus ovejas. por sus ovejas. Claro, tú debes creer que las ovejas de Cristo son el mundo entero, son toda la humanidad. Las ovejas de Cristo son los que oyen la voz del buen pastor y le siguen. Esas son sus ovejas. Y vino a dar su vida por ellas, como dijo Jesús. El problema es que tú no crees en Jesús. Rechazas olímpicamente esas palabras de Jesús que están en Juan capítulo 10. Y lo que es peor aún, le estás llamando embustero a Jesús. Y por esos insultos, realmente como haces insultar a Jesús, pues vas a pagar muy caro en el día del juicio. Porque es lo que Cristo te va a decir, pero le va a decir, vamos a ver, ven para acá descerebrado, pedazo de embustero. ¿Acaso no dije yo bien clarito que daría mi vida por mis ovejas? Entonces, ¿por qué enseñas tú? Has estado enseñando tú, sin querer arrepentirte. Has estado enseñando la mentira del diablo, de que yo daría mi vida por toda la humanidad, por todo el mundo, por el mundo entero. Si yo dije bien clarito que iba a dar mi vida por mis ovejas, eso es lo que te va a decir Cristo en el día del juicio. ¿Y qué es lo que harás entonces? No, le vas a decir a Jesús, no, es que es erróneo lo que tú dices, lo que dices es mentira. Quien tengo razón soy yo. Eso es lo que le vas a responder a Jesús en el día del juicio. Pues te van a dar una patada en el culo y te van a lanzar de cabeza al lago de fuego. Es lo que va a ocurrir en el día del juicio contigo.
Efectivamente, hermano Tito, es que este señor, yo creo que entre las drogas que tomó y el atalayadismo en el que estuvo, le dejaron la mente tan mal que no sabe diferenciar entre afirmar algo taxativamente y la inferencia lógica, la deducción lógica que se hace a partir de lo que dice. Es que este señor tiene la cabeza que realmente no furrula bien. La cabeza de este hombre no funciona como tiene que funcionar. Finalmente, si él hizo una serie de cosas, se extraen deducciones de eso que dice, aunque él no lo haya dicho. Entonces, claro, este hombre no sabe distinguir y entender algo tan sencillo como esto. El tema es que realmente lo que veo en el Benito este es que cogió hasta, yo no sé, hasta cogió lo peor del jehovismo, porque esto, al menos cuando yo estaba en el jehovismo atalayado, señalaban y enseñan otras doctrinas diabólicas, falto completamente, pero esta de por toda, que muere por toda la humanidad, por el mundo entero, de que Dios ama a toda la humanidad, esta, al menos mientras yo estuve ahí metido, no la enseñaban. O sea que este señor, pero realmente hasta tal punto le han destrozado la cabeza que ya cogió lo peor de lo peor. O sea que realmente está tronado, pero completamente. Y otro también está en el Salmo 5:5. Dice, los perversos no pueden presentarse ante ti, pues aborreces, odias a todos los malhechores.
Yo la línea de argumentación que estoy diciendo, creo que es una línea de argumentación bastante lógica, bastante razonable y completamente bíblica. Y quien quiera sentar premisas falsas sobre eso, que lo siente. O sea, yo jamás he dicho ni quiere decir que... Yo sí he dicho, vamos a ver, aquí estamos siguiendo dos líneas de argumentación. Una, si Dios ama y muestra amor a todo el mundo, que yo digo que sí, esa es una línea de argumentación. Y la otra es si Cristo murió por todo el mundo, que yo repito que sí. Que Cristo haya muerto por todo el mundo no quiere decir en ningún momento que se vaya a salvar todo el mundo, ni que eso quiera decir que todo el mundo se vaya a salvar. ¿Vale? No quiere decir eso. Para nada. La premisa falsa es que vosotros queréis decir que yo digo que porque Cristo murió por todo el mundo, que eso significa que todo el mundo se tiene que salvar o se va a salvar. Pero es una premisa falsa que alguien pone para falsear algo que yo nunca he dicho tampoco. Yo lo que sí he dicho, que en un acto de amor, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que muriese por todo el mundo. ¿Por qué es lógico eso? Porque todo el mundo quedó enredado en la maldición del pecado y de la muerte que se origina de Adán. Y Dios, para nivelar la balanza y para que todo el mundo tenga la oportunidad de librarse de esa cadena de maldición, envió a Jesucristo y murió por todo el mundo. Y repito, para que cualquiera que quiera o que entienda pueda salvarse. Cualquiera. ¿Por qué esto es bíblico? Porque Dios no se deleita en la muerte ni en la condenación de ningún inicuo, sino que espera que cualquiera, por inicuo que sea, si entiende y se arrepienta, pueda alcanzar la salvación. Esa es mi idea de argumentar. Si vosotros decís que yo por eso soy un Satanás, un hijo del diablo, y lo que digo es que distorsiono la Biblia y que no la entiendo, y tal, y que Dios me va a juzgar por eso, pues eso que digo, ¿sabes lo único que digo yo? Que venga Dios y lo vea. Y ahora voy a leer los textos. Además, la Biblia llega a decir en un punto, llega a decir que si la maldición del pecado sobreabundó en el mundo, el pecado con la muerte, mira, con mucha más gloria sobreabundó. Podemos decir la gloria y el amor de Dios para que cualquiera se pueda librar de esa mierdecita de maldición, comparando con el amor y la gloria que Dios derrama para todo el mundo. ¿Sabes? Porque estoy diciendo que Dios pueda amar. Un hermano dijo que yo dije que Dios amaba más al inicuo que a un hijo. Yo nunca dije eso, que a su hijo. Yo digo que Dios en un momento determinado puede mostrarle más ayuda, más amor o más grandeza de espíritu a una persona inicua para que se libere de algo que está muy atado, porque a lo mejor ve que su vida corre peligro o lo que sea, que a lo mejor a una persona que no le hace falta tanto eso. Y te puse el ejemplo de que Jesús dijo que los sanos no necesitan médico. Los que necesitan médico, ¿quiénes son? Los enfermos. Los que están sanos no necesitan ningún médico, esos ya están súper sanos. Los enfermos sí. Y tú, Aguada, no me respondiste, ¿por qué dijo Jesucristo que ellos entrarían antes que vosotros al reino de los cielos? Respóndeme esa pregunta, por favor. Porque si vosotros os gusta que yo también os siga el hilo de vuestras conversaciones y que os responda, vosotros también responderme.
Es que lo que debería de hacer Benito para ser coherente con su creencia, que es su creencia, es hacer lo mismo que hacen los del famoso, del llamado Seminario de Jesús. También conocimos todos como la Alta Crítica. Esto sí, pero aquello no. En los Hechos de los Apóstoles esto es verdad, pero esto no. Esto en el Evangelio, en el de Juan, esto sí, pero aquello no. Esto se agregó, esto no, esto es verdad, aquello no es verdad. Esto otro es una reinterpretación. Es decir, coger lo que conviene a sus teorías cambiantes y lo que no se, y lo que se ajusta a sus teorías cambiantes, a la teoría cambiante del momento, pues aceptarlo. Lo que tenía que hacer Benito. Él no cree, él simplemente hace lo que hace, repetir textos como un monito, con todos mis respetos a estos pobres animalitos tan maravillosos, y realmente para armonizar consiguismo, decir, yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios. Creo en aquello, creo en este discurso de estos señores, y de esa forma al menos pues armonizaría mucho más consigo mismo que haciendo el ridículo como lo hace.
Gracias y paz a todos los hermanos. Bueno, voy a hacer mi siguiente aporte. Yo creo que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Todo esto es bíblico también. Al arrepentirnos, genuinamente, pasando a tener un cambio de mentalidad y bautizarnos en agua por inmersión para el perdón de los pecados, por todos estos, y, o sea, por nosotros y por todos los que hayan pasado por esto, es por los que murió Jesucristo. O sea, que hemos pasado de muerte a vida. Por todos los que pasarán también en algún momento por esto, también van a ser salvos, que es por los que murió Jesucristo. A esto se refiere a los habitantes de este mundo, pero que no somos de este mundo al haber pasado por estas premisas. Vivimos en santidad y no pecamos como antes. Esa es una gran diferencia a nuestra vida anterior. Y si caemos en pecado, Dios es justo y fiel para perdonarnos al arrepentirnos genuinamente otra vez. Por eso Jesucristo es nuestro abogado ante las acusaciones de Satanás. Paso.
El último mensaje que mandó este sujeto es ridículo. No sabe lo que es una premisa. Es decir, dice, no, vino para morir por toda la humanidad, vino para morir por toda la humanidad, ama a toda la humanidad, pero no se va a salvar toda la humanidad. Es que la cosa última es la consecuencia de las anteriores. Nosotros, si tú dices, pedazo de burrete, que él ama a toda la humanidad y quiso morir por toda la humanidad, entonces toda la va a salvar a toda la humanidad. No va a mandar al lago de fuego a toda la humanidad, pedazo de burro. Que cuando se le ama a alguien no se le manda al lago de fuego, pedazo de burro, pedazo de idiota. Es que tú realmente tienes un chichón, pero no de fuera, sino dentro del cerebro.
Bueno, fijaos lo que ha dicho este embustero del Benito en su último mensaje. Él ha dicho literalmente, ahí lo podéis escuchar, mi argumentación es absolutamente verdadera y bíblica. ¿Que es verdadera y bíblica la argumentación que este engendro del diablo ha dado? Pero vamos a ver. Este embustero del Benito dice que Cristo murió por toda la humanidad, por el mundo entero. Y Cristo en Juan capítulo 10 dijo que daría su vida por sus ovejas, por las ovejas. Por lo tanto, ¿está dando una argumentación bíblica este sujeto? No. Está diciendo lo contrario de lo que enseñó Jesús. Está mintiendo realmente y lo que es peor, está llamando embustero a Jesús. Porque Jesús dio su vida por lo suyo, por sus ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y dice mentir, y el Benito, este embustero, dice que no, que eso es mentira. Que Cristo dio su vida por el mundo entero. Así que, fijaos hasta qué grado de engaño, de ceguera mental ha llegado esta criatura, de afirmar que su argumentación es bíblica. Eso es lo que hacen todas las sectas diabólicas, falsas, todos los engendros del diablo, todos los embusteros, falsos pastores, falsos evangelistas. Todos dicen exactamente lo mismo, que su doctrina es bíblica, que sus argumentos son bíblicos, pero luego los analizas un poquito y te das cuenta que es absolutamente falso, que es mentira lo que dicen. Que están diciendo todo lo contrario de lo que enseñó Jesús. Así es como actúan los hijos del diablo, afirmando que sus doctrinas son bíblicas, que su argumentación es bíblica, y luego cuando lo comparas con lo que enseñó Jesús o lo que enseñaron sus apóstoles, os dais cuenta de que es un auténtico embustero y un hijo del diablo quien dice eso. Para que un argumento sea bíblico, escuchad bien, para que un argumento o una doctrina sea bíblica, tiene que estar en absoluta armonía con lo que enseñó Jesús. En este caso, de la muerte de Cristo, quien enseñe que Jesús dio su vida por toda la humanidad, por el mundo entero, estará enseñando diametralmente lo contrario de lo que enseñó Jesús. Es decir, esa persona que enseña esa doctrina diabólica, pues ha sido inspirado por el mismísimo Satanás. Está guiado y cegado por el diablo. Porque está enseñando todo lo contrario de lo que dijo Cristo. La clave está en Juan capítulo 10, en el discurso del buen pastor. Lo dijo bien claro, que él daría su vida por sus ovejas, no por toda la humanidad.
Está muy claro en la palabra, las propias palabras de Jesús, en el mismo Evangelio de Juan, en donde este sujeto cita, que es donde suele citar estas palabras que son las que más le gustan, de Juan 3:16, como dijo el hermano Tito y otros hermanos, que ahí dice, no por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque tuyos son. Dice varias veces, por mis ovejas, dice por mis ovejas. En Juan 10:11 y ahí en Juan 17:9 y en otros textos. Pero este señor pues no cree, pues tiene la mente obstruida.
Lo que propone Benito, hermanos, es la nueva enseñanza del ecumenismo paposo. Lo importante es el amor. El amor y el amor. Las doctrinas no importan, las doctrinas dividen. Hermanos, cuando el Benito dice, escucha bien Benito lo que tú estás enseñando, y te lo voy a decir de una vez, cuando tú dices que Jesús murió por toda la humanidad, estás llamando a Jesucristo mentiroso. Y bueno, lógicamente aquí el único mentiroso eres tú, Benito. En la última cena Jesús dijo que su muerte, que su vida, que su sangre iba a ser derramada en favor de muchos, no de todos. Él lo dijo muy claro, que él iba a morir en favor de muchos. ¿Muchos quiénes? Muchos aquellos de todo pueblo, lengua y nación que iban a ser redimidos por su sangre, que confiarían en él como el Mesías. Pero no por toda la humanidad. Lo que tú estás diciendo es una burda mentira, Benito. Estás llamando a Jesús mentiroso.
Bueno, en ese último mensaje también ha dicho que Dios ama y muestra su amor a todo el mundo. Dice, y yo digo que sí. Vamos a ver, imbécil, si a lo largo de todo este debate, tanto en el de hoy como el de ayer, te hemos demostrado, con bastantes pasajes de la Biblia, que Dios odia a los malvados, entonces ¿por qué tú sigues repitiendo que Dios ama a todo el mundo? Si dicen esos pasajes, que lo han leído ya varios hermanos, que Dios aborrece a los malvados, que los odia. Y tú dices lo contrario, enseñas absolutamente lo opuesto, que Dios los ama. Tú sencillamente estás inspirado por el mismísimo padre de la mentira, por Satanás.
Es un bergogliano, es un seguidor de este hijo de puta llamado Jorge Mario Bergoglio, es decir, hijo de esa pestilenta puta espiritual, que es esa mujer pestilenta que está sentada sobre las siete colinas. Y este es un seguidor, no explícito, pero sí implícito, de este hijo de Satanás por antonomasia. Me hizo gracia como lo dijiste.
Voy a demostrar con la Biblia en la mano cómo Dios ama profundamente a todo el mundo, aunque odie profundamente a los cínicos.
Voy a demostrar con la Biblia en la mano cómo Dios ama profundamente a todo el mundo, aunque odie profundamente a los cínicos.
Entonces, ¿Dios ama a todo el mundo, muestra amor a todo el mundo? Por supuesto que sí. ¿Odio a los cínicos? Por supuesto que sí, no te equivoques.
Fijaos en el último mensaje lo que ha dicho este. Dice que Dios ama a todo el mundo, pero al mismo tiempo Dios aborrece a los malvados. Jejejeje, y se ríe. Vamos a ver. ¿Cómo alguien en su sano juicio puede decir que Dios ama al mundo entero y al mismo tiempo que odia a los malvados? ¿Es que acaso los malvados no forman parte del mundo? ¿Es que no entiendes tú las cosas? Si dices que Dios ama al mundo entero, estás diciendo que Dios ama también a todos los malvados. Así de claro. Si dices que Dios ama a toda la humanidad, al mundo entero, estás diciendo que Dios ama también a los malvados. Pero tú has dicho, fijaos bien a lo que ha dicho, que Dios ama al mundo entero, a toda la humanidad, pero odia a los malvados. ¿Hasta qué grado de ceguera mental ha podido caer esta criatura?
Todavía no ha nacido hombre que me sujete la pasión que siento por Dios, pues Él se compromete a darme sabiduría en lo oscuro de la batalla y a revelarme de día el rostro de los canallas. Soy hija del Rey de Reyes, que no se me olvide, y libre, soy libre, soy libre. ¿Qué me lo impide? Soy libre. ¿Qué me lo impide? Soy hija del Rey de Reyes, que no se me olvide. En el mundo de la ley y en el del Evangelio hay gente con cara dura y espíritu de sepelio. La justicia, paz y gozo que acompañan al reinado la tienen los redimidos, mas no los encarcelados. La mesa ya está puesta, vamos todos a cenar. Te brindo mi corazón como plato sacrificial. La mesa ya está puesta, vamos todos a cenar. Te brindo mi corazón como plato sacrificial. Y libre, ¿qué me lo impide? Soy hija del Rey de Reyes, que no se me olvide. Libre, ¿qué me lo impide? Soy hija del Rey de Reyes, hija del Rey de Reyes, hija del Rey de Reyes, que no se me olvide.
Recién compuesta, en el coche, me he parado y la he escrito. ¡Hala!
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.